SER Podcast.
Pues lo dicho, la situación en el Sevilla a tan solo dos semanas del arranque de la temporada es complicadísimo. Ahora mismo tan solo cuenta con 15 futbolistas inscritos y de esos 12 ahora mismo, o sea, de esos 15 tan solo 12 están sanos, porque ahora mismo Badé, Isaac Romero y Nianzú están tocados. El tope salarial impide que a estas alturas en el mercado poder inscribir a los fichajes tanto del pasado mercado invernal como los que han llegado este verano, y para que se pueda hacer tienen que salir jugadores. Lo que pasa es que los que les interesa al Sevilla que salgan no tienen mercado, con lo cual la situación ahora mismo, Santi Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas noches.
Es muy complicada.
Bueno, sí, haciendo un titular de lo que tú has comentado, el Sevilla tiene sueldo Champions y es un equipo que lleva dos temporadas, incluso tres, aunque había un oasis ahí de una Europa League ganada con en la 2023 con Mendilibar, pero con sueldo Champions y luchando por no descender, con lo cual el problema se va agravando. Este año, ¿qué futbolistas quedan con sueldo Champions? Bueno, pues Nianzú, Jan Usak, Rafa Mir, Marcao, Jordán, y estos que no encuentran camino para, como tú dices, colocarse o situarse. Estos últimos tiempos lo ha tenido que pagar el Sevilla prácticamente la totalidad del sueldo, pues impide que gente como Vargas, Suazo, que ha llegado este año, o Afon, o incluso a Corradan, que, como tú recordabas, llegaba en invierno, puedan de momento ser inscritos. Pues necesitan dinero, ¿cómo? Vendiendo. ¿Lo han hecho? De momento no. ¿Lo van a hacer? Es probable. La primera opción sería Juanlu, pero llevamos así semanas. ¿Sí? Y vamos a ver cómo van solucionando esto, porque se acerca el comienzo de liga y la plantilla, entre lesiones y lo corta que es casi la misma del año pasado. Bueno, no, la misma del año pasado, solo con Suazo y el entrenador Almeida. Y Suazo no puede ser inscrito.
Hola, Chazarri, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Iago.
La situación, joder, es complicada, ¿eh?
Sí. Es que entre los futbolistas que ha dicho Santi, el Sevilla puede tener perfectamente enterrados ahí 50 millones de euros, ¿eh?
Fíjate.
Entre ficha y amortización me refiero, ¿no? Entonces, claro, como son futbolistas incolocables, porque no rinden y además cobran mucho, el mercado que tienen pues no es de clubes que le puedan pagar esas fichas, lógicamente, ¿no? Entonces, como es imposible salir de estos jugadores, es el bloqueo de cada verano. Y entonces, yo creo que hay tres nombres que pueden, de alguna manera, abrir la planificación del Sevilla, que son Juanlu, que vamos a ver si termina saliendo, Badé y Luque Bacchio. Esas son las tres ventas que tiene en su mente el Sevilla, pero claro, estamos ya en un día muy avanzado y con la liga cerca y aquí no se hace nada, y evidentemente al equipo le hacen falta varios futbolistas, porque yo creo que, salvo que Almeida sea un fenómeno y todo un hallazgo, yo creo que la plantilla está corta de calidad.
Sí, pero claro, ahora hablaremos de los que pueden quedarse y marcharse para poder sanear la situación, o por lo menos el inscribir jugadores, porque como digo, ahora mismo son 15 los jugadores que tiene inscrito el Sevilla, pero lo fundamental es ¿cómo se llega a esta situación, Chazarri?
Pues se llega pagándole mucho a los futbolistas, fichas de 2,5 neto, y bueno, mientras mantienes el rendimiento deportivo, es decir, eres un equipo Champions, pues vas tirando, vas empatando, ¿eh? Empatando, ¿eh? Que no dando beneficio el Sevilla, ¿no?
En el momento que vende futbolistas.
Claro. En el momento que no logras el rendimiento deportivo, es decir, no logras entrar en Champions, el kiosco se cae en un verano, porque los ingresos son los mismos, o sea, los gastos son los mismos, pero tus ingresos se van a muy poco, ¿no? Porque ingresa muy poco por competición. Entonces, pues claro, ahora mismo el Sevilla va de agujero en agujero, ¿no? Y por eso tiene tan poquito dinero para hacer las planificaciones y el equipo cada vez es peor, ¿no?
Claro, es que tú fíjate dónde colocas, no es por nada, lo digo por el rendimiento de las últimas temporadas, Jan Usai, Rafa Mir,
Marcao, Nianzú,
todos estos jugadores que tienen un sueldo muy alto, es que te los tienes que zampar, porque claro, ¿dónde los sacas? Porque es que no hay nadie que esté interesado en ellos.
Los prestas y los pagas además.
Claro.
Y terminas pagando casi el 80-90% de lo que cobran, con lo cual el negocio sigue siendo negativo. Ahí anda Cordón el hombre dándole vueltas a la situación, porque aquí van a venir jugadores libres, si es que pueden venir, y con sueldos, por supuesto, no Champions, pero primero hay que arreglar y abrir hueco, porque yo esto desde el año pasado es una cosa tan sorprendente como que el Sevilla tiene un límite salarial que es el peor de la Liga Española en Primera División y el de muchos equipos de Segunda División. O sea que fíjate el margen que tiene para moverse.
Claro, es que el drama además, Chazarri, es que dices, tienes que dejar salir jugadores o buscar salida a jugadores para poder sanear la situación, por lo menos de forma temporal, Juanlu, Badé, Luque Bacchio, que son jugadores imprescindibles a día de hoy en la plantilla.
Claro, y día que pase y que se quede Badé y Luque Bacchio, va a empezar a ser una buena noticia, porque lo normal es que si el Sevilla sale al mercado a sustituir a estos jugadores, los empeore, porque es muy difícil encontrar un futbolista mejor que Luque Bacchio y yo creo que también mejor que Badé, porque vas a ir con poco dinero, ¿no? Entonces, bueno, una situación dificilísima, y si por lo menos alguno de los descartes se pudiera hablar con ellos y decir, oye, quédate, ¿no? Y ayuda a que el Sevilla quede, no digo yo que haya ninguna gesta, ni mucho menos, ¿no? Pero por lo menos para que quede el 11, ¿no? Una temporada tranquila, pero es que son todos que es que no se pueden poner la camiseta del Sevilla. Rafa Mir no se puede poner la camiseta del Sevilla, Joan Jordán no se puede poner la camiseta del Sevilla, Yanusa ni te cuento, y Marcao y Niansu, más Niansu que Marcao, pues están siempre lesionados, o sea que es que son jugadores que no te pueden dar ni un solo minuto aprovechable, ¿no? Y hombre, uno repasa lo que es la plantilla del Sevilla y le hace falta un portero, un lateral derecho, un central,
sí, pero,
un delantero,
no puedes traer nada más.
A ver, si vendes a Juanlu, claro. Si termina cerrando la venta de Juanlu, que ya hemos todo el verano
hecho,
eso es, ahí tienes para escribir y te quedaría algo no mucho para hacer algún fichaje. Pero mientras no se produzca esa noticia, aquí pasan los días y no puede ocurrir nada, ¿no? Porque la situación es la que es, ¿no?
¿Cuánto se está hablando de Juanlu o Santi?
Bueno, con el Nápoles, el Sevilla se ha hecho fuerte en los 20 millones. El Nápoles, hay informaciones siempre diversas, de 12 más 4 y después uno más, 15 más 2. El Sevilla de momento no ha cedido a las ofertas del equipo italiano. El jugador sí tiene un acuerdo con ellos. Y ahora ha aparecido el nombre, creo que más agitado por el propio Sevilla, del Wolverhampton, como una posibilidad para que sí llegue al menos a 17 millones de euros. Pero tengo tremenda curiosidad por saber, bueno, el equipo que sale en San Mamés en la primera jornada de liga es uno muy similar, por no decir exacto, al del año pasado, salvo que inscriban a Suazo, y cómo van a solucionar este problema de nuevo el día 1 de septiembre, cómo va a terminar la plantilla de Sevilla configurada. Porque la de los dos últimos años, mira la última sobre todo, se escapó por la puerta de atrás del descenso, ¿eh?
Sí, sí, claro, es que Chazarri, tienen que acelerar cuanto puedan lo de Juanlu, que es ahora mismo el que mejor mercado tiene de todos los que estamos hablando, el que tiene ya un acuerdo, como dice Santi, con el Nápoles, 17, 18, si llegamos a 20 millones ya es una maravilla, claro.
Que se acerque a 20, pero,
claro.
Si alguien pone en torno a esa cifra, pues claro, Juanlu será vendido, pero si el Sevilla no lo suelta es porque no han llegado a esa cifra, ¿no? Aquí hay una doble opinión, ¿no? Por un lado hay gente que opina, no sin razón, ¿no? Que lo vendan ya, porque la situación es la que es, y Juanlu, pues puede tener futuro, no digo que no, pero no es un titular en el Sevilla, y sin embargo la apuesta del Sevilla ha sido muy fuerte, o sea, el Sevilla está aguantando, ahí está aguantando el tirón, ¿no? Y no lo vende porque
pues nada.
La cifra se tiene que dar en torno a los 20 millones de euros. ¿Cómo le va a salir esta apuesta? Pues de momento el futbolista está aquí y los fichajes no pueden llegar porque la situación hace bloqueo total, ¿no?
Corren malos tiempos para el Sevilla a nivel deportivo, en los últimos años coqueteando con el descenso, a nivel institucional, donde evidentemente la inestabilidad del club es tremenda, y a nivel económico ni te cuento. Así que no sé por dónde tiene que salir la solución que lleve al Sevilla a la normalidad, pero desde luego algo tienen que hacer en el conjunto hispalense porque están en una situación crítica en todos los sentidos. Gracias, Santi, Chazarri, abrazo a los dos.
Buenas noches.
Un abrazo.
Dos semanitas tiene el Sevilla por delante para tratar de ir inscribiendo jugadores. Ahora mismo cuenta, como decíamos, con 15. Álvaro Benito, ¿qué tal? Muy buenas.
Yago de Vega, buenas noches.
Carrusel Mercato de hoy, 1 de agosto.
Duje Kaletakar, es un croata que llega a la Real Sociedad, efectivamente. Al equipo donostiarra. Al Girona ha sido presentado en el día de hoy Lemar, que por cierto ha jugado 11 partidos a las últimas dos temporadas. Llega al conjunto gironí después de haber estado en el Atlético de Madrid, que recuerdo que en 2018, en aquel Mundial de Rusia, le costó 80 millones de euros.
Arrea.
Efectivamente, cómo se ha devaluado este futbolista francés. Y por cierto, después de que se haya desbloqueado el hecho de que entre el City y el Girona se pueda haber intercambios, está cada vez más cerca la posibilidad de que Echeverry, argentino, y Vitor Reis, que es un brasileño, lleguen al Girona. Fuera de nuestras fronteras, la noticia es la que ha contado The Athletic, y es que ni el Newcastle rechaza 140 millones de euros del Liverpool por Isak. Para que se haga una idea la gente, 140 millones de euros, en un momento en el que el ex de la Real Sociedad también está tentado por equipos de Arabia Saudí.
¡Qué barbaridad!
Y hablando del Liverpool, como lo decía antes Ricky Díaz, se ha gastado ya más de 300 millones de euros en este verano. 140 por Wirtz del Leverkusen, 75 por Ekitike del Eintracht de Frankfurt, 50 por Frimpong del Leverkusen y 45 por Kerkes del Bournemouth. Es decir, más de 300 millones de euros, y ha visto como una oferta suya de 140 millones de euros, según Atlético, ha sido rechazada por el Newcastle por el futbolista Alexander Isak. Y ayer te contaba a todos los futbolistas que no quieren Somresca con el Chelsea, porque sí, parece que son dos clubes en vez de uno. Bueno, pues uno de ellos, Sarr, ya está en el Estrasburgo.
Bueno, ya ha sacado uno, le quedan 16, creo que era, ¿no?
Ánimo, quedan 16 futbolistas.
Gracias, Álvaro.
Adiós.
12 y 25 nos esperan Ramón Besa y Manol Javois.
Pues va a ser el último Sanedrín ilustrado de la temporada. Estamos ya a 1 de agosto, o sea que ya hasta septiembre vamos a dejar descansar a Ramón Besa y Manuel Javois, que bien merecido lo tienen. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Iago, Manu y toda la compañía del Larguero.
Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pregunta de rigor, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana, Ramón? ¿Tranquila? ¿Movida? ¿Ajetreada?
Movida. No, no sé en qué mes paso, cuando empiezo vacaciones, o sea, esta máquina del Barça te hace estar permanentemente en activo, y la verdad es que me he olvidado. No sé, prefiero ver partidos que estar con la política y todo lo que significa un club con el Barça, con las muchas movidas que han habido durante la semana. O sea, la verdad es que no he sacado la cabeza del ordenador, y ahí estoy. Ya te digo, no sé si estamos a viernes, a qué hora andamos. Pido disculpas si no soy capaz de articular cuatro palabras bien dichas, y ahí andamos. Pero bueno, al fin y al cabo nacimos para esto, y esto por una parte nos exige, pero también nos hace felices.
Manuel, ¿tu semana?
Yo ahora no puedo decir lo que tengo que decir, porque entonces Ramón va a flipar. He sido esta semana lo que más detesto en el mundo, que es anfitrión. ¿Sí? De vacaciones, desconexión absoluta y total, y he tenido visitas de amigos, y por lo tanto he estado pues de ruta con ellos por sitios muy placenteros, y disfrutando de Galicia, disfrutando de la tierra. Se acaba pronto, pero vamos, nada que ver con Ramón, siento mucho este contraste. Espero que las próximas semanas pueda dar la presión más oscura, pero no, esta semana tengo que ser sincero, estoy hablando desde la costa, estoy viendo el mar, está mi cumpleaños, o sea que estamos de celebración.
Yo estoy del lado de Ramón, lo digo porque esta semana también me ha tocado currar entera, estamos en Madrid, calor, o sea, ¿qué quiero decir? Pero bueno, a partir de mañana vamos a procurar de que nuestra situación se parezca un poquito más a la de Manuel. Os quiero preguntar por lo que sucedió ayer, esa resolución del juez único de competición, rechazando, Manuel, el recurso del Real Madrid de aplazar la primera jornada de Liga. Se va a jugar el 19 de agosto. Esto significa que el Real Madrid, que vuelve el día 4, va a tener 15 días de trabajo para preparar el primer partido de Liga. ¿Qué te parece?
Bueno, pues no sé si tiene mucho sentido, la verdad. Solo lo único que hace es acumular, sobre todo entre el aficionado más molesto o más predispuesto a buscar una conspiración contra los intereses del Real, pues más alimento, ¿no? O sea, es evidente que la Copa del Mundo de Clubes, pues ha apretado el calendario a los equipos que han jugado esa competición, que no ha sido además en Europa, que ha sido en Estados Unidos, y empezar una temporada con 15 días de entrenamiento se va a hacer bastante bastante raro. Se ha hecho ya de aquella manera, con una semana con el Mundial, aparte con un nuevo entrenador como sabe Alonso en el Madrid, pero no sé, creo que no entiendo muy bien muchas veces lo que está haciendo la Liga Española, ya no con Real Madrid, sino respecto a los horarios, respecto a los equipos, respecto a los calendarios. Me parece que va en contra de la propia competición, ¿no? Me parece que está jugando en contra de los propios intereses, y que de alguna manera se está autosaboteando.
Ramón, ¿a ti qué te parece? Lo digo porque esto viene a raíz del Mundial de Clubes, que hoy ha sido el Madrid, mañana puede ser el Barça o cualquier otro equipo, ¿eh?
Por eso digo que yo creo que no hay que hablar de si hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, sino de buscar un consenso de que estas situaciones no se pueden dar, sea quien sea el afectado. Pero si no hay una actitud colectiva y se impone el revanchismo, la rivalidad y las actitudes personales, difícilmente o individuales, difícilmente se llegarán a acuerdos y a consensos. A mí me parece que no tienen sentido estos calendarios, no tienen sentido de que las competiciones para uno empiecen un día y para otros otra. No sé, toda esa liturgia que teóricamente... O sea, para mí el hecho de empezar la Liga debería ser un acto solemne en el que el primer partido, cuando debuta el Madrid, cuando debuta el Barça, y al final cada uno tiene mil inconvenientes, ¿no? Y no me gusta, porque pierde solemnidad, como digo, pierde impacto, y simplemente como este año no me toca a mí, unos están contentos, los otros están mal, los agravios comparativos. Esas son actitudes de consenso que exigen de que la Liga, para empezar, pues todos los equipos o la mayoría deberían llegar en las mismas condiciones y habría que atender solicitudes cuando hay sentido común. Es decir, cuando una cosa es por intereses que se ven claramente particulares, pues tener una actitud. Pero entiendo que en el caso del Madrid, pues la reivindicación está bien planteada, igual que hubiera sido en el caso del Barça, igual que hubiera sido en el caso del Atlético de Madrid. Uh-huh. Me da igual el club que sea. Entonces, si no somos capaces de discernir esto, pues creo que vamos por mal camino.
Uh-huh. Hay un dato que es muy significativo, que es que el lunes, que es el día que el Real Madrid vuelve Manuel al trabajo, el Barça juega su tercer partido de pretemporada. Y además con las sensaciones que está dejando el Barça de muy buen momento. Es cierto que los rivales tampoco son para tirar cohetes, pero ves a Lamine Yamal, que parece que no haya tenido ni vacaciones ni haya parado, sino que está al mismo nivel que el año pasado. Evidentemente, uno empieza, el otro juega el tercer partido. Muchos hablan de la historia de... empieza la temporada en igualdad de condiciones. ¿Esto no es de alguna forma, entre comillas, adulterar algo la competición?
No, a ver, vamos a ver. Salvo esta movida de no aplazar esa primera jornada, el equipo que palma en los octavos o en la liguilla de la Champions y deja de jugar Champions League, pues está más fresco para acabar la liga y puede tener más piernas y más cabeza. El Madrid ha jugado una temporada extensísima, larguísima, llena de partidos, pero porque lo ha merecido y porque se ha ganado el derecho a llegar hasta semifinales del Mundial de Clubes. ¿Es adulterar? No creo, que, ni mucho menos. Simplemente pues ha tenido por compromisos, por exigencias, ha jugado una competición que el Barcelona no ha jugado, y el Barcelona, por lo tanto, tiene más días y más fechas y más posibilidades de entrenar y de tal. El Barcelona es un equipo en alza desde la temporada pasada, o sea, lo que sería incomprensible es que esta pretemporada, perdón, no sé si has escuchado un oyente que se me ha colado gritando Vizca al Barça.
¿En serio? No se ha colado,
¿eh? Está hablando y me ha visto y ha gritado Vizca al Barça todo el campo.
Te tienen fichado.
En fin. Bueno, perdona.
El enemigo en casa, Manuel, o sea, eso ya es la...
Sí, ya sabes cómo es esto. Entonces, a mí no me gusta empezar ni acabar con excusas. Claro que el Madrid va a tener mucho menos tiempo de preparación, claro que el Madrid tiene más complicaciones a la hora de empezar la temporada, pero es cierto que puede ocurrir la próxima temporada al revés, y a mí empezar poniéndome vendas en heridas que todavía no existen no me gusta, ni es propio, ni debería ser propio de un club como el Madrid. Vamos.
Ramón, ¿cómo lo ves tú?
Yo tampoco. Yo creo que hay una cierta... Ese periodismo de club, de militancia, nos ha llevado a veces a perder un poco el sentido común y ahora empezar a manchar. No es que el Barça tiene la obligación de ganar, el Madrid está disculpado si no gana, pues eso lo seguiremos arrastrando y así tenemos una excusa. No hay que buscar excusas, hay que buscar soluciones. Y las soluciones es intentar armonizar calendarios, intentar ser ecuánimes y no luego pues ya decir, ah, vale, pues así no juego, esto hay trampas aquí, no sé qué, no sé cuánto, si Tebas es más del Madrid que del Barça, si el otro, o sea, al fin y al cabo esta industria para mí del entretenimiento y del conflicto muchas veces nos hace perder perspectivas. Y ahora pensar, pues mi modesta opinión, que a partir de aquí el Madrid empieza con un menos no sé cuánto, porque no ha tenido tanto tiempo para prepararse y no sé qué. Cuando el Madrid está en la Champions y llega hasta la final, nunca nadie reprocha de que si en la Liga su comportamiento o no comportamiento. Es decir, eso es una actitud preventiva Y esas actitudes preventivas a mí no me gustan. Creo que el Madrid tiene suficiente grandeza, plantilla. Xavi Alonso asumió ir al Mundial, que otro se podría haber desentendido. Para mucha gente diría que empiece cuanto antes la temporada del Madrid. Queremos ver ya a Xavi Alonso, queremos ver ya a Mbappé con el 10, queremos ver ya a todos los fichajes, queremos ver todas las historias. Ahora, sin embargo, como ya estaba en el Mundial, es como si para el Madrid fuera una continuidad, no fuera la puesta en escena. Por eso yo no creo en la adulteración del campeonato, no creo en las manchas, y si no, simplemente pienso que el Madrid tendrá un estreno más complicado de lo normal, pero que Barça y Madrid, salvo cuando se enfrentan entre ellos, tienen ya la responsabilidad de asumir que por presupuesto, por grandeza, por palmarés, salen como favoritos en las circunstancias que sean y con el equipo que sean.
Ramón, sigo contigo, porque si el Madrid está en esa situación, el Barça tiene bastantes frentes abiertos, como cada verano últimamente, al margen del tema Nico Williams, que ya quedó cerrado. El tema de las inscripciones, que todavía hay jugadores que están sin inscribir, quedan 14 días para el arranque de la liga, hasta la vuelta de la esquina, y luego tiene el tema de Ter Stegen. ¿Cómo te parece que esté gestionando el Barça el asunto de Ter Stegen, un tío que ha sido importantísimo para el Barça, al que le quedan todavía años de contrato, ha pasado por el quirófano, hay un Mundial en el horizonte que quiere jugar Ter Stegen, que solo lo va a poder jugar en el caso de que salga del Barça, porque en el Barça no va a jugar? Esa intención del Barça de quitarle la capitanía, hemos hablado con diferentes jugadores del Barça, hoy hemos estado hablando con Pau Cubarsí, con el que hemos abierto el programa, y nos decía que no, que es uno más de la plantilla y que hay que respetarle como tal. ¿Qué te parece a ti el asunto Ter Stegen?
Bueno, primero estoy pendiente de la respuesta de la plantilla, porque creo que Flick una vez más ha obrado bien diciendo que el asunto de la capitanía de Ter Stegen pertenece a los jugadores y tendrán que ser ellos decidir a ver si continúan con la confianza de Ter Stegen o no. Por lo tanto, hay que respetar lo que digan los futbolistas, y ahí espero que ni club, ni entrenador, ni nadie presione. Ter Stegen tiene todo el derecho del mundo a cumplir su contrato con el Barça, que es, no acaba hasta el 2028. Tiene toda la razón en defender su capitanía, en tanto en cuanto fue votado por sus compañeros, y si se renueva la confianza, pues tiene que renovarse. Tiene todo el derecho del mundo a intentar saber cuánto va a tardar en recuperarse. Es decir, hay unos derechos individuales protegidos por, no solo por el sentido común, sino por el estatuto del jugador, por las muchas circunstancias. Y el Barça tiene su absoluto derecho a buscar un portero que pueda competir con Ter Stegen, porque el año pasado precisamente compitió en inferioridad de condiciones por la lesión de Ter Stegen. Ter Stegen tiene 33 años, Ter Stegen ha tenido 5 intervenciones en los cinco últimos años, y es posible que el Barça piense que necesita competir. A partir de aquí, lo normal no es hacer moving a Ter Stegen, no es intentar moverle la silla a Ter Stegen, sino intentar explicarle que no tiene sus derechos adquiridos, si se quiere, por el tiempo que lleva, pero que tendrá que competir con Joan García. Entonces será el entrenador el que decida. Si el entrenador ya le ha dicho que en principio Joan García es el que parte con ventaja, entonces él sabrá qué actitud tiene que tomar. Ahora, intentar echar o intentar presionar a Ter Stegen para que se ponga nervioso y se vaya no me parece justo. De la misma forma que digo que es justo que Ter Stegen admita por primera vez que, a diferencia de lo que ha ocurrido durante mucho tiempo, especialmente cuando consiguió que el traspasado fuera Claudio Bravo al Manchester City para él ser el portero titular, pues a venirse a las nuevas circunstancias. No olvidemos que los porteros están planteando una situación muy curiosa. Yo recuerdo los tiempos en que el Barça había tenido porteros que se alternaban en la portería. Ha pasado en otros clubes. Ahora, en este momento, los grandes porteros, la sensación que tienen es que ellos no necesitan un portero suplente, sino alguien que juegue para cuando ellos no están. Y eso también me parece muy discutible. Es decir, ¿desde cuándo un portero puede exigir que yo soy el titular y solo me voy a ausentar cuando me convenga? Quizá esto también los clubes, sobre todo clubes que compiten como el Barça, tienen que replantearse. Por lo tanto, las dos partes tienen su parte de razón, ¿eh? Sí. Pero para ir al fondo de la cuestión, Ter Stegen tiene el derecho a estar hasta 2028, hasta cuando quiera, a discutir su salario, porque su salario fue diferido durante mucho tiempo para que el Barça pudiera beneficiarse a nivel de cuadrar presupuestos y masa salarial, y por lo tanto, del mismo manera que el club tiene todo el derecho a decir de que va a competir Ter Stegen con Joan García. Y está. No creo que lo demás, cada uno que lo interprete como quiera.
Manuel, ¿la distancia cómo lo ves tú?
Pues básicamente lo que acaba de explicar bastante bien Ramón es siempre, a mí hay una cosa que sí me llama la atención, es que los aficionados o el entorno o incluso desde la prensa se le exija o se critique que los jugadores apoyen o hagan declaraciones a favor de Ter Stegen. Los jugadores tienen que apoyarse entre ellos, o sea, siempre van a tomar parte, o casi siempre van a tomar parte del lado del compañero.
En fin, veremos cómo resuelve esto el Barça. Tiene todavía que inscribir a dos porteros, Joan García y Chesney, que están llamados a ser el primer y segundo portero del Barça, y a ver qué pasa con Ter Stegen. Y lo primero, saber tiempo de baja de Ter Stegen, que todavía no hay tiempo de baja oficial, que va a depender esa barrera de los 4 meses. Si pasa de 4 meses es de larga duración, con lo cual se libera masa salarial y eso permitiría inscribir al resto de compañeros. Y si no supera los 4 meses, no se liberaría esa masa salarial y el Barça tendría un problema que veremos cómo resuelve. En fin, pues nada, queridos, que ha sido un placer un año más estar con vosotros cada viernes. Que paséis buen verano y lo disfrutéis. Ramón, desconecta, por favor. Olvídate de fútbol, Barça y de lo que sea. Vete a la playita, léete un buen libro y yo qué sé, relaja un poco, ¿no?
Bueno, ha sido una semana complicada porque luego cuando he intentado evadirme y he dicho aquello para hacer los deberes que nos pones, a ver qué serie o qué leo y tal, se me ocurrió poner la cuarta temporada de The Bairn y lo que hice fue desenchufar porque para psicología y psiquiatras y estudios tal, yo lo que me gustaba era una serie gastronómica que tenía su gracia y últimamente hemos entrado en un thriller que lo único que me faltaba es, después de salir de Ter Stegen, de salir de la Porta del Congo y tal, verme la cuarta temporada de The Bairn, con lo cual tengo una semana que mejor ni digo ni recomiendo nada. Agradecer la confianza y sobre todo a ti, a Iago y a Manuel para aguantarme, y sobre todo a la audiencia del Larguero, a los que han tenido para bien y para mal seguirnos, para criticarnos o al mismo tiempo para pensar que se han pasado un buen momento.
Gracias a ti, Ramón. Manuel, ya sé que tú lo vas a disfrutar, así que disfruta las vacaciones y nada, si Dios quiere, como decía aquel, en septiembre no nos vemos, ¿vale?
Va a querer. Un abrazo muy grande.
Pues abrazo a los dos, cuidaos mucho y disfrutar de las vacaciones de verano. Nos vemos a la vuelta.
Hasta noches.
Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Yo creo que lo mejor que podemos hacer lo primero es escuchar a Fernando Alonso, de esos problemas que ha tenido en la espalda que le ha hecho perderse la primera sesión de libres en el día de hoy. Ha salido en la segunda y la verdad es que ha dejado buenas sensaciones porque ha marcado el quinto mejor tiempo. Pero este era Alonso hablando de esos problemas.
Después de Spa tenía un poco de dolor en la zona lumbar, así que hicimos una resonancia para ver qué era exactamente, y tenía una pequeña lesión muscular ahí en el lumbar izquierdo, así que bueno, decidimos limitar un poco los kilómetros este fin de semana, hacer solo a partir de la FP2. Cambiamos unas cosas en el asiento también, con unas bolsas de aire, digamos, que puedo hinchar o deshinchar, depende de cómo vea la zona lumbar, y la verdad es que no he tenido dolor en la FP2, así que contento en ese sentido y listos para el resto del fin.
Jesús Balseiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Yago.
Isaac Prada, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Pues lo importante es que esté bien para el fin de semana Fernando Alonso, porque con esas molestias en las lumbares, que puede parecer que no, pero en la posición en la que va un piloto es realmente incómodo, ¿eh?
Bueno, yo, por lo que han transmitido el equipo desde el principio, estaban bastante tranquilos. Ha sido más una medida de precaución, de darle más descanso después de Spa. Venía tocado de Spa y han querido reducir su programa, sus kilómetros este fin de semana. Es verdad que el primer entrenamiento era poco relevante, además era mucho trabajo de test, así que casi se lo ha podido quitar de encima Alonso. Y luego, muy buena señal, que se ha subido al coche, ha sido quinto mejor tiempo, justo por detrás de su compañero, no tan lejos de los coches de delante. Son solo entrenamientos libres, pero está claro que el piloto está en forma, está en condiciones para competir.
Isaac, ¿cómo interpretas tú lo que nos ha dejado este viernes?
Bueno, pues al final, buenas sensaciones por parte de Fernando. Lo primero, que a nivel de salud le hemos visto fuerte después. Él dice que no tiene molestias y, bueno, en peores circunstancias ha conducido Fernando y muchos otros pilotos con más dolores. Así que lo primero, la positiva de verle a él muy bien, tanto en tiempos como a nivel de salud para el resto del fin de semana. Y bueno, pues el resto parece que es otra vez más McLaren. Hay que tener en cuenta que en Hungría cuenta especialmente el sábado. Es un circuito donde es muy difícil adelantar. Un circuito casi como muy parecido a Mónaco, por simplificárselo para los oyentes, pero no es un circuito urbano, evidentemente, y al final, bueno, pues es Es un circuito donde el sábado cuenta especialmente. Hemos visto a McLaren que, a pesar de que en las declaraciones no estaban muy contentos, ni Piastri ni Norris, por el ajuste del coche, por el nivel de agarre, al final yo creo que están muy por encima del resto otra vez. Hemos visto a un Red Bull un poquito más comedido, no tan contento Verstappen con el viernes, y bueno, pues por detrás sobre todo Aston Martin, una nota positiva con, además es especialmente positivo, ya lo comentábamos para mal en Spa, cuando los dos pilotos están muy cerca, quiere decir que el coche está o muy mal o muy bien.
Claro.
Y en este caso están los dos bastante arriba, tanto Stroll como Fernando, por detrás de los Ferrari y los McLaren.
Hablabas de Verstappen, Valsiro, hemos visto una de las imágenes de este viernes, ese Verstappen lanzando a la pista una toalla que se le había colado durante los libres 2 en el coche, ¿no?
Sí, una situación bastante extraña. Alguna vez, yo recuerdo, creo que fue Kimi Raikkonen, que alguien se había dejado un móvil, un teléfono móvil en el asiento. Pero oye, mira, una toalla, claro, el teléfono móvil Kimi tuvo que volver al garaje para entregárselo a su dueño. En este caso, Verstappen ha tirado por la calle de en medio, ha cogido la toalla y la ha lanzado a la pista. No ha arrojado la toalla, como se dice, no ha tirado la toalla,
no ha tirado
como
la
en el
toalla,
boxeo.
Es importante decirlo, ¿eh?
Pero sí, la imagen queda ahí y luego los comisarios le han echado la bronca.
Oye, Kimi Raikkonen era capaz de coger una llamada, si le entra, de un móvil por ahí que no es suyo en mitad de la vuelta.
Kimi tenía un capítulo para él solo en la normativa de Fórmula 1, con todas las cosas que hizo.
No nos olvidemos que Kimi Raikkonen dijo en su día que daba cabezadas, que se aburrían algunas carreras y como que daba cabezadas. Que eso ya me parece alucinante, por no decir otra cosa.
Que se dormía. Bueno, cuando tenía el coche para hacerlo, pues por ejemplo el McLaren de 2005 que estuvo peleando con Fernando y que era el mejor coche en aquel momento, o alguna de las temporadas con el Ferrari, pero sobre todo en el McLaren sí decía que en algunos momentos se aburría y que se dormía. No se cortaba un pelo, ¿no? El tema políticamente correcto y Kimi no iban, era pura transparencia, él decía lo que sentía.
Fue en Mónaco, ¿no? Donde él se quedó muy pronto fuera de la carrera, y la siguiente imagen que se le vio fue en un jacuzzi en un yate, ¿es posible? ¿Algo así?
Sí,
se fue al yate,
si no me equivoco, y luego, bueno, en otra carrera también sentado en una silla, no ha sido el único piloto que lo ha hecho, también hay que decirlo, pero si Kimi era el extremo tomándose un helado también en otra, bueno, mítico.
Yo era muy de Kimi Raikkonen, las cosas como son. Que Prada, Verstappen, seguirá el año que viene, digamos que faltaba la confirmación, ayer Verstappen lo hizo oficial, hoy lo ha verbalizado también, ha vuelto a hablar sobre la situación, ¿te parece lo normal? ¿Te sorprende?
Bueno, pues es que yo creo que, a ver, es normal que los pilotos, ya lo hemos visto con Hamilton, tenga la tentación de demostrar que pueden ganar en varios equipos, porque eso demuestra que no solo es por el coche, que es un componente importante, sino también es por ellos. Además, pues pilotar en otra de las grandes marcas, como ha hecho Hamilton con McLaren, con Mercedes, con Ferrari ahora. Pero yo creo que de cara a 2026 también, quizá la mayor garantía para Red Bull, que conoce la familia, para Verstappen, que conoce la familia Red Bull como nadie desde niño, era quedarse en Red Bull, ¿no? Pues no sabemos qué conversaciones o cuánta posibilidad real, tangible había de que pasara a Mercedes, lo que quería él, lo que vio él en Mercedes, pero tampoco es que Mercedes sea una garantía. Hemos visto a Red Bull prácticamente en todas las carreras por delante, sino a la par con Mercedes, tampoco es garantía, y sobre todo cuando, como decíamos la semana pasada, se vuelven a barajar las cartas en 2026 porque hay un cambio de normativa. Claro. Entonces, puestos a apostar donde hay mayor garantía que tengan un coche ganador, por mucho que haya que hacer un nuevo motor y demás, pues yo siendo Verstappen me hubiera quedado en Red Bull, a no ser que hubiera visto algo maravilloso en otro equipo, que prácticamente el único que tiene hueco para él sería Mercedes, evidentemente.
Valseiro, ¿qué esperamos para la calificación de mañana?
Bueno, aquí hay muchísima ventaja de McLaren. Ya en los primeros libres había un abismo entre el tercero, que era Leclerc, y todos los demás, pero Leclerc ya estaba a 2-3 décimas de los dos McLaren. Norris de momento se le ha visto un pelín más fuerte que Piastri, más consistente, aunque ya sabemos que Norris y consistencia no casa bien esta temporada. Quizás a una vuelta es uno de sus circuitos que siempre se le han dado bien, pero luego en carrera ya sería diferente. Y detrás va a ser una de las qualis más apretadas de la temporada, porque entre el octavo y el último hay 3 décimas. Entonces, una eliminación en Q1 o entrar en la Q3, que es un éxito ahora mismo en la zona media, va a definir el fin de semana de mucha gente, de Aston, de Williams seguramente. Yo aquí sí veo a Aston en la cara buena de la zona media, ¿sí? Y a Williams, el Williams de Carlos Sainz, lamentablemente en la cara mala de esa zona media, posiblemente eliminado en Q1.
Prada, ¿qué esperas tú?
Sí, pues es muy ajustado porque además, como lo decía, es muy importante la clasificación. Luego la carrera en Hungría no suele dar tantas posibilidades de adelantamiento, a no ser que sea una carrera muy loca como las que hemos visto con la mítica de Fernando Alonso en su día en 2006 y alguna más, pero en general es un circuito que no se presta mucho a adelantar, así que es especialmente importante la clasificación. Yo, a ver, estoy con Valseiro, que veo a McLaren muy fuerte, pero también Leclerc ha dicho que la aspira más que P3 en la clasificación. Vamos a ver si simplemente es un grito de cara a la galería o es real. Y McLaren no está tan contento con el coche, con esos niveles altos de agarre que decían que era más alto de lo esperado. Bueno, yo creo que al final McLaren estará por delante, pero si tienen algún mínimo error, yo sí veo a Ferrari con posibilidades al menos de luchar por esa pole. Y luego, pues si se mete en la primera línea, pues de cara a la carrera lo tendría más de cara en Ferrari. Y por lo demás, pues por detrás, lo más importante es que Aston Martin está bastante mejor que en Spa, está por arriba, y veremos a ver Williams cómo acaba, porque están muy juntitos, como decía Valseiro. Así que especialmente importante en este fin de semana va a ser el sábado de clasificación.
Antes de la porra, Isaac, venimos de un fin de semana malísimo en el último Gran Premio de los Españoles, muy atrás, malísimas sensaciones. Yo en este fin de semana sí veo a Fernando Alonso peleando y entrando en los puntos. Lo de Carlos le veo poco arreglo ahora mismo, ¿eh?
Pues es un circuito complicado también para que tenga arreglo, porque si el coche no va bien y no haces una buena quali, pues al final poco puedes hacer luego en carrera. El trazado no se presta a ello, no es un circuito como Spa o como otros circuitos donde puedes rehacerte en carrera o tener una estrategia diferente o hacer cosas distintas como vimos con los neumáticos en Spa o en otros grandes premios. Yo creo que al final prácticamente donde acaben en la clasificación es donde va a acabar en la carrera. Me siento más cómodo por Aston Martin, que bueno, veníamos diciendo que si era la posición natural estar tan al final, y decíamos que era más sobre todo por Spa y también porque estaban desarrollando sobre todo de cara a 2026, pero fundamentalmente porque el circuito era muy diferente, y aquí pasa un poco lo contrario para bien, así que me alegro por Fernando. Yo espero que pueda disfrutar de una buena carrera en Hungría, un circuito que le gusta, y sobre todo que quede por delante de su compañero Stroll. Sería muy muy importante, porque pues al final por prestaciones los dos coches están muy parejos y es un circuito en el que es difícil sacar por manos de piloto mucha diferencia, así que venga. Yo con que Fernando quede por delante de Stroll me doy con un canto en los dientes.
Vale, vamos con la porra. Pole, Prada, ¿para quién?
Pues para Norris, vamos a ver si es consistente.
Norris, Valseiro.
Yo también se la doy a Lando.
Norris. Y hoy la porra la ha hecho Ricky Díaz y ha dicho también Norris. Tres primeras posiciones en la carrera del domingo. Prada.
Piastri, Norris, Leclerc.
Norris, Leclerc. Valseiro.
Piastri, Leclerc, Norris.
Piastri, Leclerc, Norris. Nosotros, y de verdad que está puesto antes de empezar, es Piastri, Norris, Leclerc, lo mismo que ha dicho Isaac. Vuelta rápida, Prada.
Pues Piastri.
Piastri. Valseiro.
Para Leclerc.
Leclerc. ¿Y tú qué habías dicho, Enrique? ¿Qué habías dicho, vuelta rápida? Piastri. Vale, es que no lo tenía apuntado. Y en cuanto a los españoles, Prada.
Pues yo, porque tiene nombre de rey si le pongo en esa posición, pero vamos, Fernando, séptimo.
Séptimo. ¿Y Carlos Sainz?
Y Carlos, décimo segundo.
Décimo segundo. ¿Valseiro?
Alonso, octavo. Y Sainz, décimo cuarto.
Décimo cuarto. Nosotros hemos puesto Fernando Alonso décimo y Carlos Sainz, décimo cuarto. Pues nada, este fin de semana salimos de dudas. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo.
Abrazo y buen verano, Yago.
Igualmente, muchas gracias. Y nada, que nos vamos. Aquí uno que se va unos días de vacaciones. Aquí pongo fin a mi 15ª temporada con El Larguero, que se dice pronto. Muy feliz y muy contento de teneros además a todos al otro lado de la radio, y que cuando volvamos en septiembre, pues que espero que estéis todos ahí. Que se quedan a los mandos aquí Álvaro Benito, y nada, que un abrazo a todos y nos vemos a la vuelta. ¡Chao!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.